Buenos días, ¿qué tal? Un saludo desde la Escuela de Informática de la UNED, un tiempo de radio que elaboran los distintos departamentos que conforman esta escuela. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática. Con la ayuda de la profesora Natividad Duro Carralero y unos expertos en el tema, vamos a adentrarnos en un mundo ciertamente interesante, el de las aplicaciones prácticas de informática en la hacienda pública y en el sector financiero. Profesora Duro Carralero, buenos días.
Bueno, buenos días. Hemos traído aquí a dos expertos en el tema. En el campo del sector financiero tenemos a don Ernesto López Peláez, que es director de organización de la empresa Monispace Transfer, que es una de las mayores empresas líderes en la gestión de transferencias al exterior. Y desde el punto de vista de la hacienda pública, tenemos con nosotros esta mañana a Luis Manuel Rubí Blanc, que es abogado y es inspector de Hacienda. Bueno, una vez presentados, pues vamos a comenzar con el programa y la primera pregunta que se me ocurre haceros es qué ventajas operativas tienen los grandes sistemas informáticos para controlar lo que es una empresa financiera. Si realmente ayuda, no ayuda.
Pues hombre, las empresas financieras actualmente sin los sistemas informáticos que tenemos en la actualidad sería imposible controlarlas y llevar a una gestión eficaz de las mismas. El volumen de operaciones que puede hacer cualquier empresa financiera, por pequeña que sea, es de cientos de miles de operaciones, a veces en espacios muy pequeños de tiempo. Y eso, evidentemente, sin un control informático y un sistema informático muy tecnológico y al mismo tiempo sencillo para que su manejo sea práctico, pues sería imposible.
Veo entonces que para el cumplimiento de las normativas y de los temas relacionados con las empresas que vosotros trabajáis, esto se ve totalmente mejorado por los avances que pueden tener en el mundo informático y que por lo tanto os ayuda mucho al mejor desarrollo de vuestras gestiones.
Sí, indudablemente desde el punto de vista de la hacienda pública, las herramientas informáticas son completamente esenciales. De hecho, los sistemas de control hoy están basados básicamente en cruzar información. Información que está tratada por sistemas informáticos, por herramientas específicas informáticas. De hecho, nuestra hacienda, pues desde el punto de vista de los recursos personales, tiene un ratio de funcionario por contribuyente de los más bajos de Europa, y eso es gracias a que la agencia tributaria cuenta con unos sistemas informáticos de los más avanzados de toda la Unión Europea, en cuanto a la calidad de la información, en cuanto al tratamiento de la información. Y desde luego, yo como actuario de la hacienda pública, como inspector que he sido en mi época de trabajo, entiendo que es una herramienta absolutamente esencial para mejorar su trabajo de control de las operaciones de los contribuyentes.
Entiendo entonces que, bueno, tanto en la hacienda pública como en el tipo de empresas a las que se dedica nuestro otro colaborador, son muy importantes las bases de datos y que una gran base de datos de las personas que puedan utilizar estos servicios pues es sumamente importante.
Sí, naturalmente, una vez que tienes una determinada base de datos con todos los clientes que hacen operaciones a través de cualquier empresa financiera, esas bases de datos luego se pueden utilizar para diversos aspectos comerciales, siempre teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos que regula toda esta cuestión. Pero una vez que tienes esas bases de datos y esa información bien tratada, te da unas características de tu clientela que te indica si consumen mucho, si consumen poco, qué es lo que consumen, a dónde mandan, para qué mandan el dinero, en nuestro caso. Y con esa información, pues haciendo un análisis luego sociológico y lógico, y en algunos casos incluso psicológico, pues puedes hacer campañas de marketing o campañas de publicidad o telemarketing o simplemente publicidad impresa mandada a tu casa, que tiene un efecto comercial muy bueno, siempre que se utilicen estas bases de datos bien. Por otra parte, todos los países tienen, que es otra de las utilidades que tienen esto en las empresas financieras y desde el punto de vista de la política de seguridad de los estados, casi todos los estados tienen, y en concreto la Unión Europea, es así para toda la Unión Europea, tiene unas listas de determinadas personas que en algún momento han cometido algún tipo de delito y que por su peligrosidad pues está prohibido operar con ellos. Entonces esas bases de datos también se utilizan para esto. A mucha gente le ha pasado viajar a Estados Unidos o viajar a cualquier país y que te paren en el aeropuerto, en la aduana o donde sea, porque tu nombre coincide con el de otra persona que cometió un delito y hasta que comprueban que efectivamente tú no eres esa persona, pues no te dejan pasar. Y quiero decir con esto que las aplicaciones que hay dentro de lo que es la normativa y la seguridad, y no es simplemente una cuestión, no se utiliza solo para cuestiones puramente comerciales, sino también para todo tipo de cosas como puede ser la seguridad.
Y en el caso de Hacienda, además de para identificar a los contribuyentes, que claramente es una clara mejora el hecho de la existencia de base de datos y de informática, ¿sirve realmente para aumentar los ingresos que la agencia tributaria tiene de recaudación y demás gracias a estos controles informáticos?
Indudablemente. Los sistemas de control lo que en definitiva suponen es que el contribuyente va a tener conciencia de que la Hacienda Pública tiene una información muy completa y muy precisa de sus transacciones, en la medida en que las normas obligan a declarar a la Hacienda Pública determinados datos y esos datos son objeto de un tratamiento específico informático. En esa medida, pues, imaginémonos, por ejemplo, que cualquier transacción comercial de más de 3.000 euros debe ser objeto de una declaración a la Hacienda Pública y que, por tanto, las dos partes de la transacción conocen que la otra va a hacer esta comunicación. Es un ejemplo de control cruzado de operaciones. Indudablemente nadie paga voluntariamente impuestos, ¿no? Y lo que hay que hacer es mejorar, digamos, los sistemas de control. Por tanto, yo vinculo directamente el incremento de los ingresos y el presupuesto de la Hacienda Pública con la utilización de unas herramientas informáticas adecuadas,
¿no? O sea, que podríamos decir que realmente gracias a la informática pues hemos obtenido grandes mejoras en lo que es el control de las operaciones de los contribuyentes por parte de la Hacienda. Pero además, ¿se utiliza la informática dentro de la Hacienda o de la inspección de Hacienda para establecer los distintos planes de inspección que hay? O...
Hombre, como herramienta de gestión, la informática es esencial. Pensemos, por ejemplo, que la inspección debe hacer cada año su plan de control, su plan de inspección a diferentes contribuyentes. Y para ello, pues, qué mejor que utilizar datos, ratios, análisis de la información que obra en sus bases de datos. Por ejemplo, si se va a hacer una inspección a un sector comercial concreto, para seleccionar adecuadamente los contribuyentes que van a ser objeto de una comprobación específica, es muy útil utilizar datos que el sistema informático nos va a rendir, como son, por ejemplo, los beneficios medios declarados, las ventas declaradas en función de su personal, sus índices de, en fin, todos esos datos contables y económicos que resultan de las bases de datos. Eso exige una inteligencia, digamos, informática, y exige una labor de análisis de miles y miles de datos que la Hacienda Pública puede procesar y que provienen precisamente de las declaraciones que han presentado los contribuyentes. Y por tanto, desde el punto de vista de los planes de inspección y del adecuado control de las operaciones, también una vez más tenemos que decir que es muy importante los sistemas de información que tiene la Hacienda Pública. Por no hablar, además, de la eficacia que tiene el ámbito de lo que llamamos el cumplimiento voluntario, ¿no? En fin, aunque es un objeto quizá de un punto que podemos tratar más adelante, es indudable que toda la facilidad y las posibilidades que tienen en este momento los contribuyentes de cumplir sus declaraciones a través de medios informáticos, pues es auténticamente una revolución, ¿no? Que va a permitir, pues, una vez más, una reducción de costes de personal y una reducción de otros costes en la gestión del presupuesto público importantísimas, ¿no?
También quería preguntarte a nuestro otro ponente si en el tipo de empresas que él trabaja la informática es útil para la investigación, como es una empresa que se dedica al envío de dinero al exterior, pues una de las ideas o de las cosas que se vienen a la mente es el tema del blanqueo de capitales. Entonces, nos gustaría saber si es útil la informática para la investigación de estas tramas, para evitar este blanqueo de capitales a través de este tipo de empresas.
Bueno, es básicamente esencial. En realidad, lo que hace una empresa financiera de envío de dinero al exterior es enviar dinero a cualquier sitio del mundo en un instante. Es decir, un cliente en España coge 2.000 euros, los envía a través de una empresa remesadora, como se suele decir, y en 5 minutos lo puede cobrar cualquier señor en efectivo en cualquier lugar del mundo. Y cuando digo cualquier lugar del mundo no me refiero a grandes ciudades, me refiero a una aldea pequeña en lo alto de los Andes, o a África, al sitio más recóndito. Siempre hay un sitio donde puedes enviar el dinero y mandarlo de forma segura y efectiva. Naturalmente, esto es un servicio muy útil para muchas personas, sobre todo para la población inmigrante que hay en el primer mundo en general, pero también es muy útil pues para las personas que quieren mover el dinero de un sitio a otro y que ese dinero es fruto de una actividad delictiva, como pueda ser el tráfico de drogas o el de armas o cualquier cosa de este estilo. Naturalmente, todas las empresas del sector pues tenemos unos sistemas informáticos que filtran la información y la filtran de forma proactiva, de tal manera que cualquier cliente nuestro, cuando hace una operación, hay un sistema inteligente que está controlando dónde ha enviado el dinero, a quién se lo está enviando, si ese cliente es habitual o no, requiere más información en función de la legislación de cada país, y además está analizando de forma activa y proactiva, sobre todo, si ese cliente está moviendo una cantidad de dinero en determinados periodos de tiempo que no es razonable para su nivel de ingresos o para su actividad normal. En ese momento, pues siempre hay unos responsables que están viendo una serie de alertas que son las que nos conducen luego a poder informar a las fuerzas de seguridad del Estado pues de cualquier anomalía en esta gestión. Esto sin un sistema, no ya de bases de datos, sino un sistema inteligente, sería imposible e impensable, porque ahora mismo en las sociedades que tenemos se mueven miles de millones de euros en segundos. Y es muy difícil controlar eso. Si no tuviésemos sistemas realmente inteligentes de gestión de datos, no sería imposible hacer esto.
Entiendo entonces que utilizan distintos tipos de filtros informáticos para poder detectar estos fraudes, ¿no?
Sí, desde luego hay diferentes tipos de filtros. Se me ocurren así, sin pensarlo mucho, que estamos controlando constantemente incluso las direcciones de las personas que envían, los nombres, los DNIs, los beneficiarios en el extranjero, los domicilios, etcétera. Entonces se controla todo en realidad.
¿Y todo este tipo de herramientas informáticas cómo afectan a la labor de investigación del Banco de España, de Hacienda, en materia de lo que es el blanqueo de capitales?
Bueno, pues estando relacionado con lo que decía Ernesto hace un momento, realmente Hacienda tiene una base de datos de información muy interesante. Y claro, desde el punto de vista de la investigación económica, de las tramas de fraude y de las organizaciones criminales, pues indudablemente estas herramientas son muy útiles. Hay que, bueno, pues pensemos que, por ejemplo, pues la actividad delictiva siempre conlleva determinados tipos de utilización de tramas instrumentales, pues sociedades instrumentales, testaferros, trabajo en países no residentes. O sea, utilizan siempre técnicas para evitar, digamos, ser descubiertas las cabezas de estas tramas. Pues bien, el tener información sobre quiénes son los socios de las sociedades, quiénes son los titulares de las cuentas corrientes vinculadas con estas sociedades, quiénes son los dueños de los vehículos, de las embarcaciones, de los bienes inmuebles. En fin, esa información que al final supone que realmente esas tramas pues están colocando los fondos y el patrimonio que detraen de la actividad ilegal, lo colocan en su entorno personal y familiar. Pues estas herramientas informáticas que permiten vincular y relacionar personas con bienes, con sociedades, con países, pues son esenciales para la investigación. También, por ejemplo, es muy habitual en el blanqueo de capitales la técnica del fraccionamiento de las operaciones. Es decir, los defraudadores, los que se están blanqueando, lo que hacen es procurar adaptar sus movimientos siempre a los límites que legalmente son límites de cumplimiento. Los umbrales que establece la normativa pues para declarar las operaciones al Banco de España o para, en fin, para tener que identificarse ante una entidad financiera, etcétera. Pues bien, las herramientas informáticas lo que permiten es hacer esta acumulación de operaciones por beneficiario, por ordenante, por destinatario, por titular de la cuenta, etcétera, que permiten agregar datos que tengan puntos en común de relación y permite hacer una investigación muy importante. La experiencia demuestra que al final un solo dato, por pequeño que parezca y por poco relevante que parezca, puede conducir a desmantelar organizaciones muy importantes. Yo pienso en operativos que ha habido contra el blanqueo de capitales a nivel internacional, que al final se han resuelto porque alguien encuentra un cheque bancario en un registro y de ahí se tira de la información, se va, acude a las bases de datos del Banco de España, se reconocen sociedades, cuentas, personas, y al final esta investigación pues está basada, en definitiva, en tener una buena base de datos sobre la actividad económica de las personas que están implicadas en tramas fraudulentas.
Antes de tener toda esta plataforma informática, ¿cómo realizabais ese tipo de actividades? Porque veo que es muy eficiente el hecho de poder utilizarla.
Éramos realmente muy poco eficientes. Mucho más esfuerzo de personas, de investigadores que se veían obligadas a hacer casi seguimientos físicos para poder detectar los domicilios, las empresas. evidentemente no puede compararse el nivel de eficiencia de esos periodos a los que hoy disfrutamos, ¿no? Es como comparar la prehistoria con la modernidad, ¿no? Entonces, indudablemente, vamos a pensar, por ejemplo, que el Banco de España tiene una base de datos que recibe cada año pues más de 600.000 operaciones superiores a 30.000 euros. ¿No? Es decir, tiene una base de datos de una cuantía y de una importancia de transacción pues muy considerable. Y esta información, pues aunque, como decíamos antes, un solo dato no sea relevante, claro, cuando se cruza con una información que ha remitido una entidad financiera de una operación sospechosa de una persona, al final el sistema pues se hace una inteligencia, una auténtica inteligencia. De hecho, pues el Banco de España tiene lo que se llama una unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que lo que hace es tratar información con unas herramientas informáticas adecuadas, y por ello pues se alcanza un nivel de eficacia muy considerable, ¿eh?
¿Podríamos decir entonces que todos estos recursos informáticos realmente están afectando a que ahorramos en recursos humanos, en la gestión de Hacienda o del Banco de España, en este tipo de entidades?
Indudablemente, vamos, nos hace mucho más eficientes con menos personas dedicadas. Está claro, es decir, cuando uno piensa que desde una pantalla de un ordenador pues puedes, dando una tecla, puedes obtener la información económica y el patrimonio de una sociedad o de una persona, y que, bueno, pues dando otra tecla pues puedes comparar la evolución de ese patrimonio en el tiempo, o que dando a su vez a una pequeña clave pues puedes hacer un análisis de las rentas y del patrimonio ahorrado y su coherencia. Pues claro, es que estos son unos esfuerzos enormes que vamos, imaginémonos el tener que estar grabando dato por dato un funcionario esta información que ha recabado directamente de los medios externos, que ha tenido que investigar personalmente. Bueno, esto es otro mundo distinto, ¿no? Y de alguna manera las herramientas informáticas también tienen una labor, hacen una labor, digamos, de expulsión del sistema de los capitales ilegales, porque claro, el que viene a España y quiere hacer alguna transacción de origen ilegal, pues sabe que se enfrenta a unos sistemas de investigación y a unas herramientas informáticas de una potencia enorme, ¿no? Y claro, quizá el Banco de España sea en este momento la entidad que tiene un mayor nivel de información, porque pensemos que ellos ya no solo tienen toda la información que proviene de la Hacienda Pública, sino que además pues tienen información de balanza de pagos, todas las transacciones con el exterior, tienen información de las aduanas también, de los movimientos aduaneros, en fin, hacen una, que conjugan todo un conjunto de datos que en fin, les hacen pues tener un nivel de información muy, muy elevado y muy eficiente, por tanto, ¿no?
Podemos concluir entonces que es muy importante la informática en relación con todos los trámites que afectan pues a este tema que estamos tratando, de la Hacienda Pública, de la Administración. ¿Y cuál es su opinión en cuanto a los certificados electrónicos que la Administración está empezando a emitir y cada vez está más esboa, cada vez se hacen más trámites a través de Internet y a través de este tipo de medios?
A mí esto me parece una auténtica revolución, porque nos hace mucho más eficientes también a las empresas privadas, ¿no? Que antes nos veíamos obligados a desplazarnos cada trimestre o cada mes a nuestro banco con el documento cumplimentado a mano para poder cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Indudablemente hoy se puede incluso presentar un recurso por Internet, se puede pedir un aplazamiento a Hacienda Pública por Internet, se puede, por supuesto, presentar cualquier declaración periódica por Internet. Y esto a mí me parece muy revolucionario. Me afecta de modo directo porque yo soy abogado y en este momento ejerzo como asesor fiscal. Y claro, esto nos hace a los profesionales que nos movemos en este ámbito, pues nos hace ahorrar mucho tiempo y, en definitiva, mucho dinero y mucho personal. Creo que nuestro sistema es de los primeros del mundo en relación a su practicabilidad y a su eficiencia y a su seguridad, ¿eh? O sea, que creo que tenemos una base, un sistema informático en general en la agencia tributaria realmente magnífico, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de las remesadoras, el hecho de haber utilizado métodos informáticos, anteriormente a haber utilizado estos métodos informáticos, ¿cómo podían llevar a cabo el control de las operaciones que realizaban?
Pues bueno, en el sistema financiero ha habido una revolución en ese sentido. Y claro, como decía Luis antes, era la prehistoria con la historia. Quiero decir, antes, incluso habrá personas mayores que nos escuchen que se acordarán que iba uno en una caja de ahorros y sacaba 100 pesetas en aquella época, y el cajero le apuntaba de su puño y letra en su cartilla, le apuntaba esa cantidad y le calculaba él solo. Esto ahora es imposible, ¿no? En las remesadoras, bueno, desde que en España existen remesadoras como tal, pues ya había un cierto nivel de informática que en los últimos años ha mejorado muchísimo, y la tecnología en ese sentido pues ha avanzado de una forma brutal. Siempre ha habido algo de informática. Hay que tener en cuenta que las remesadoras se dedican básicamente al público inmigrante y los inmigrantes han llegado a España en los últimos 10, 12 años. Hace 20 años no había inmigrantes en España o no había como para que realmente fuese necesario que existiesen remesadoras en el país. No obstante, el uso intensivo de las herramientas tecnológicas que utilizamos ahora en cualquier remesadora nos permiten básicamente gestionar el sistema. Es decir, uno envía dinero de una forma inmediata a cualquier lugar del mundo, pero además al mismo tiempo estás cumpliendo con la legislación española en todos los requisitos necesarios para hacer esa gestión. Al mismo tiempo estás controlando que tu agente financiero en cualquier lugar de España pues pueda hacer esa operación de una forma transparente e inmediata. Estás controlando al mismo tiempo que esa persona que está haciendo ese envío en ese instante de dinero pues lo está haciendo de una forma legal y no es dinero fruto de una operación delictiva. Al mismo tiempo estás controlando en tu propia sociedad toda tu contabilidad. Se contabiliza todo al mismo tiempo con las herramientas informáticas. Estás ya gestionando tu pago de impuestos de tus agentes financieros. Al mismo tiempo estás viendo qué incidencias hay con cualquier envío en el mundo y tu personal está totalmente implantado en la empresa para ese tipo de gestión. Cuando pasa un determinado tiempo, tú puedes mirar al pasado reciente y controlar que tu efectividad ha sido la adecuada o qué tipo de errores son los más habituales y lo puedes hacer en un momento porque tienes un sistema inteligente que te lo dice, que te dice, mira, tu incidencia más común es esta, porque sabes que en el último mes has tenido 38.000 incidencias de determinada cuestión y puedes solucionarlo, hacer la empresa más efectiva. En cuanto a la que antes comentaba Luis sobre el hecho de que con menos personal se pueda utilizar esto, en el sistema financiero más que menos personal lo que ha ocurrido es que con el mismo número de personas gestionas mucho más recursos. Pero no ha sido una cosa dramática en ese sentido, sino más bien lo que ha habido es un acoplamiento de los recursos humanos que uno tiene a unos crecimientos espectaculares en la producción.
Podemos decir entonces que la informática, más que reducir puestos de trabajo, que es lo que intentaba Ernesto explicar que no ha sido así, lo que ha hecho es mejorar la gestión del trabajo que se estaba haciendo. Pero me llama la atención que toda la actividad de la empresa la están dejando en manos de la informática. Entonces, ¿qué sistemas de backup o de mantenimiento de esos datos tienen este tipo de empresas pues para garantizar que efectivamente no se produce ningún tipo de fallo?
Bueno, hay distintas maneras de enfocar este asunto. Nosotros en concreto en nuestra sociedad tenemos todo subcontratado en Telefónica. Entonces en la propia Telefónica tenemos unos servidores dedicados en los TIC que se llaman, que son centros de pequeños hoteles para servidores y que tienen toda la seguridad necesaria. En el caso de Telefónica, pues claro, tiene la seguridad más puntera en España en este sentido. Al mismo tiempo, solemos tener otros servidores en otras empresas e incluso en otros lugares fuera del país para evitar que pueda haber cualquier problema como un incendio y que tú puedas seguir operando y tengas seguridad en tus datos. Esto es... recuerdo ahora mismo que ha sido famoso un banco de inversión que estaba alojado en las Torres Gemelas en Nueva York y cuando en el 11 de septiembre se cayó, en dos días volvieron a operar porque tenían un sistema de backup en otro sitio cuando su central eran las Torres Gemelas de Nueva York y sin embargo en dos días, en 48 horas consiguieron seguir operando desde otro punto de Estados Unidos donde tenían una infraestructura gemela a la que tenían en las Torres Gemelas de Nueva York.
En el caso de Hacienda, imagino que este tipo de sistemas eran todavía mucho más exhaustivos, ¿no? Y mucho más fidedignos.
Sistemas de seguridad y de control de la información y de los datos son bárbaros, ¿no? Hay unas bases de datos importantísimas y un hardware pues de primer nivel, ¿no? Para conservar pues la información y evitar que cualquier tipo de ataque externo o problema físico pues pueda perjudicar la información. Sí, sí.
Yo diría que habitualmente las tramas que hay para intentar socavar la seguridad de las empresas financieras parten no tanto de fallos en los sistemas de seguridad electrónicos o físicos, sino de fugas en la información del personal. aunque esto parezca pueda parecer una redundancia, pero es así. Normalmente los fraudes que hay en Internet, en todo ese tipo de cuestiones, es porque alguien en algún momento ha roto el procedimiento de seguridad, y no tanto porque un genio de la informática sea capaz de meterse en un servidor o hacer... También sucede, pero es muy raro. Lo que suele suceder es que hay un fallo en la cadena de seguridad humana, pues a la hora de decir tus claves personales, tus passwords, tus tarjetas de claves, en fin, ese tipo de...
Sí, en el nivel de la Hacienda Pública, desde luego, hay un control muy riguroso de los accesos de los funcionarios a las... de los accesos de los funcionarios a la información, y hay unos controles que hacen los superiores de los funcionarios, y que, bueno, pues les exigen justificar por qué se accede a un contribuyente específico, ¿no?, con una clave concreta. En esto hay un rigor muy estricto, lógicamente, porque lo que no puede consentirse es que se haga una mala utilización de la información que tiene Hacienda, que precisamente la clave de la calidad de esa base de datos está en que bueno, pues se utiliza con mucho rigor luego la información, no se mal utiliza nunca, ¿no?
En las empresas financieras todo el personal tiene un nivel de acceso, es decir, con sus claves de acceso al sistema solo pueden ver determinada información para la que están cualificados, y conforme su puesto de trabajo es más cualificado, más alto dentro de la estructura de la empresa, tienen acceso a más cuestiones. Pero incluso puede suceder que un alto directivo de una empresa no tenga acceso a determinada información de esa misma empresa precisamente por temas de seguridad, porque a lo mejor no lo necesite para su trabajo estrictamente, y es mejor que no tenga acceso para precisamente que no pueda haber ningún tipo de fuga, siempre bien intencionada, pero que suceden. Y los fraudes en general suceden por este tipo de cuestiones. Ahora, por ejemplo, en las remesadoras hay un fraude que se está poniendo bastante en boga, que es que en periódicos en Internet se anuncian ventas de cosas. Por ejemplo, coches, o por ejemplo, animales domésticos de una determinada raza que son muy caros. Y la gente siempre se venden en otros países, no en España. Entonces la gente los anuncia pues en periódicos en Internet de cualquier tipo, o en revistas. Anuncian la venta de un coche, de un perrito o de algo así que no existe en realidad, y alguien sin ningún tipo de seguridad, simplemente porque lo ha visto en Internet y le han mandado, utiliza la remesadora para mandar un dinero a alguna persona en concreto, que lo cobra, y luego ni hay perro, ni hay coche, ni hay nada. Pero claro, ahí no hay un fallo informático de ningún tipo. Ahí simplemente lo que hay es que hay algunas personas que no son completamente estrictas en sus hábitos de compra, y deben cuidar más ese tipo de cuestiones.
Bueno, podemos entonces concluir a través de la entrevista que hemos realizado hoy que la informática ha sido muy importante, lo que es tanto en el desarrollo de los sistemas financieros y de empresas dedicadas a este tipo de gestiones, como en el desarrollo del control de que todas estas operaciones financieras y de que todas este tipo de cosas se lleven mejor. En el caso de Hacienda, pues hemos visto ejemplos muy significativos como, gracias a la informática, algo que antes podía ser, podemos decir, casi imposible, pues se ha convertido en una realidad, y es posible pues conseguir grandes mejoras a la hora de poder controlar todas las operaciones que los contribuyentes y que las empresas realizan para llevar a cabo sus trámites. Quería agradecer la presencia de nuestros dos ponentes, tanto de Ernesto López como de Luis Manuel Rubí. Gracias. Y simplemente pues desearles buenos días. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, pues abundamos en las palabras de la profesora del Departamento de Informática y Automática, Natividad Duro Carralero, autora de esta entrevista. La informática en este sector financiero y de la hacienda pública, como en otros sectores, ha supuesto una revolución en el modo y la forma de operar. Apuntaban nuestros expertos, por ejemplo, entre otras cuestiones, que es el sector financiero uno de los que mayor nivel de seguridad de la información registra, o que las obligaciones tributarias y otros trámites, antes impensables si no se realizaban personalmente, desplazándose al lugar asignado, hoy se pueden tramitar a través de Internet. Nos lo han contado Ernesto López Peláez, director de Organización Internacional de Money Express Transfer, y Luis Manuel Rubí Blanc, ex inspector de Hacienda y abogado. La semana que viene volvemos a encontrarnos, si usted lo quiere, aquí en Radio 3 y siempre en Internet a través de nuestra página teleuned.com. Turno para el Departamento de Inteligencia Artificial. Gracias por su atención y buenos días. Les esperamos.